Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. Vaya noche de lluvia que hemos pasado, ¿eh? Olivier nos ha dejado una buena cantidad de agua sin provocar incidentes de importancia, además, aunque en algunas zonas del archipiélago ha estado a punto de dar algún susto, ¿eh? Que se lo pregunten, si no, a los vecinos de la localidad lagunera de Tejina, donde hay algunas calles que se convirtieron en barrancos. Ese era el sonido de una de esas calles, 70 litros en tan solo una hora, y que provocaron cortes en una de las carreteras de acceso, además por desprendimientos. Bueno, ya no estamos en prealerta por viento, y la alerta por lluvias termina en teoría dentro de media hora, aunque aún puede llover copiosamente en algunos puntos de las islas durante el día de hoy y mañana, pero se supone que Olivier ya, pues ya va dejando sus últimos coletazos. A ver quién viene después, porque vaya carrusel de borrascas que estamos teniendo. Pero oigan, que llueva así, lo decimos cada día, es una muy buena noticia. Y hoy es un viernes, muy viernes para muchos. Los primeros, los que aún están en edad de estudiar, que tienen una semana libre de clases y de exámenes por delante, ahí están yendo a clase por último día. A lo mejor usted ha conseguido también juntar unos días libres. Bueno, pues que los disfrute como prefiera. Hay quien aprovecha para viajar, otros muchos disfrutarán de los actos de Semana Santa y las procesiones de estos días. Bueno, o ambas cosas. Hay gente que viaja para conocer cómo se celebra la Semana Santa en otros lugares, que es una muy buena manera también de emplear el tiempo. En todo caso, pues una semana por delante de asueto para muchos. Ayer hubo una votación clave para Canarias, en el repaso del día, vamos con este tema, en el Congreso de los Diputados. El primero, ya saben, la votación que nos traía a todos, que nos tenía todos pendientes, es la que convalida el decreto ley para el traslado de menores migrantes que tutela Canarias a otras comunidades.
Votos emitidos 350, a favor 179, en contra 170, una abstención. En consecuencia, queda convalidado el Real Decreto Ley 2/2025.
Bueno, los decretos leyes son así. El gobierno los impone, los decreta en un momento dado. A partir de ese momento se supone que entran en vigor, pero claro, después hay que convalidarlos. Después tienen que votar en el Congreso y obtener los votos suficientes. No hubo sorpresas sobre quién iba a votar a favor. Los socios de gobierno lo hicieron, también Junts, sin más problemas. Y tampoco hubo sorpresas entre quienes iban a votar en contra, que también lo hicieron. Sin abstenciones en los diputados del PP, como se llegó a rumorear en un momento, que a lo mejor algunos se abstenían, los de Canarias por lo menos. Seguramente los populares de las islas hubiesen deseado hacerlo. De hecho, el propio Fernando Clavijo ha destacado el apoyo del líder popular en Canarias, Manuel Domínguez, para que las negociaciones salieran adelante. Sin embargo, pudo más la disciplina de partido, una herramienta muy apreciada por las formaciones políticas para mostrar unidad, pero que en ocasiones como esta dejan una situación muy difícil a los diputados de una circunscripción concreta y que sirve de argumento, oigan, a los partidos nacionalistas para defender que solo ellos defienden los intereses del territorio. Igual tendrían que darle una pensada a esta forma de votar en bloque en los distintos partidos, aunque insistimos, para las formaciones la unidad es un gran valor también en muchas ocasiones. Otra reflexión tiene que ver con el discurso de Vox que escuchamos ayer. Miren, a mí me pareció inaceptable al referirse a los menores de los que estamos hablando. Absolutamente deshumanizador de estos muchachos, con una definición, MENA. MENA es un acrónimo de menores extranjeros no acompañados, si se les define. Pero claro, a fuerza de repetirlo, y además en tono despectivo, este acrónimo se convierte prácticamente en un insulto, ¿no? Esto es como otras palabras, ¿no? A las que le ponemos eufemismos, ¿no? Y que depende de cómo se diga, ¿no? Una persona negra, por ejemplo, una persona de color a veces, ¿no? Pero bueno, la cuestión es cómo se diga. Pues lo mismo ocurre con Mena, la cuestión es cómo se diga. Y la manera de decirlo ayer de Vox era con un tono claramente despreciativo. Claro que la atención de estos niños y jóvenes es un desafío. Por supuesto que muchos son problemáticos. Y es evidente incluso que lo más lógico es que estuviesen en su país, con su familia. Pero referirse a ellos despectivamente en todo momento, sin tener en cuenta que estamos hablando de niños y menores de edad, desde luego no va a servir para integrarlos y para que este desafío que tenemos por delante se convierta en una oportunidad de futuro. No tenerlos a todos asignados a cargo de una sola administración es un paso para ello también. Y creo que una buena noticia para Canarias. Daniel Pinelo, ¿cómo va eso?
Buenos días, Roberto, muy bien.
Esta Semana Santa ya, cuando estudiábamos, ¿te acuerdas? Empezaba aquí ya. Esta sí, era como la previa del verano también, ¿verdad?
Sí, porque es el periodo. Bueno, después de Navidad, cuando
terminaba la Semana Santa y ya, poquito, ya decías, bueno, ya romería y verano. Ya y
este para año, antes, que además ha caído tarde, pues más cerquita del verano.
Más, sí, más cerquita todavía.
Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien.
Cierto,
a ver,
cierto,
si el agua nos da un respiro.
Bueno,
me parece que en este primer fin de semana hay que estar pendientes del tiempo.
Yo sabía que alguien se iba a quejar de lluvia, después de llevar años quejándonos de la sequía.
No, pero tú sabes que nunca llueve, a gusto de todos, Roberto.
No, eso también es verdad. Literalmente. Eso también es verdad. ¿Cómo está Paco Ramos? ¿Qué tal? Buenos días.
Aquí estamos todavía de noche, ¿no?
Todavía es de noche, sí. Pues esto es por culpa del cambio de hora, ya lo sabes, ¿no?
Sí, señor.
¿Te acuerdas que amanecía cuando estábamos a esta hora? Pues ya no. Ahora tenemos que empezar
noche. Cuando llegue junio ya se va a notar más el...
¿Sí? ¿Tú crees?
Sí, sí.
¿Qué tenemos? Aparte de a Paco Ramos, que lo tenemos aquí, ¿qué tenemos hoy en el programa?
Mira, vamos a analizar esa nueva tasa, esa ordenanza de basuras, recogida de residuos que está imponiendo la Unión Europea y que todos los municipios tienen que aprobarla desde ya, porque entró en vigor supuestamente ayer, pero todavía hay ayuntamientos que no han hecho la tarea. Vamos a preguntarle a la Asociación de Consumidores y también a los municipios canarios cómo se está aplicando. Hablaremos de la... esa volatilidad de los mercados bursátiles que está provocando Donald Trump. Ayer rebotaba un montón las bolsas europeas, por la tarde volvían a bajar las americanas, veremos qué pasa esta mañana. Y también hablaremos del Día Mundial del Parkinson, Roberto, que se celebra hoy, 11 de abril, haremos una previa de Semana Santa por algunos de los puntos más icónicos de Canarias y a ver si podemos conseguir hablar hoy por fin con el creador de esa hamburguesa de pan de Clipper.
Ya, eso está, eso...
Iba no te veo muy convencido.
Iba a decir, eso tiene que estar bueno, pero me lo estoy pensando. Pero bueno, tiene mucho éxito. O sea, que se supone que gusta mucho, ¿no? Y son sabores que a lo mejor nos sorprenden. Oye, ahora están muy de moda las hamburguesas de donut, por ejemplo.
Sí, de sabor Lotus y esas cosas.
Sí, exacto. Sí,
te veo encantado.
No, te veo arrugando, no, sí, la nariz también, ¿no? Oye, todo hay que probarlo y todas estas cosas, nunca se sabe. Vamos con los titulares. Luz verde al reparto de menores.
El Congreso convalida el decreto ley para reformar la ley de extranjería y derivar los menores migrantes desde las islas a otras comunidades. Los 6 diputados canarios del PP acatan la disciplina de partido y votan en contra, pese a que los populares en las islas eran favorables. La distribución comenzará después del verano.
Caso mascarillas.
Sigue la comisión en el Parlamento de Canarias que investiga la compra de material sanitario durante la pandemia. Hoy comparecen quien fuera vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda la pasada legislatura, Román Rodríguez, y también el último consejero de Sanidad de ese mandato, Blas Trujillo.
No limitar la compra de vivienda a extranjeros.
La Comisión de Vivienda del Congreso rechaza, con la abstención del PSOE, pedir al gobierno que limite la compra de inmuebles a los extranjeros que residan de forma permanente en España o que puedan acreditar que han vivido aquí durante 5 años consecutivos. Una iniciativa de Esquerra que solo ha apoyado Sumar.
Caso mediador.
El fiscal pide 1 año de cárcel para el exdiputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes, el Tito Berni, por presunto cohecho, 4 por cohecho y estafa para su sobrino Taiset Fuentes, exdirector general de Ganadería, y otros 4 por lo mismo para Antonio Navarro, el presunto mediador de la trama corrupta para promover sus negocios de instalaciones fotovoltaicas en Canarias.
Segundo asalto. El Gran Canaria busca igualar la final de la Eurocopa ante el Hapoel Tel Aviv. Juan Fracruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Será a partir de las 8 de la noche la cita para el Gran Canaria, ganar o que ya el Hapoel Tel Aviv sea campeón de la Eurocup. 1-0 en la eliminatoria para el conjunto israelí. En caso de victoria en la jornada de hoy del Gran Canaria, se forzaría el tercer y definitivo partido que se jugará el próximo miércoles en Bulgaria. Además, estamos pendientes de lo que va a ser el fin de semana deportivo. Por ejemplo, en fútbol, la Unión Deportiva Las Palmas juega mañana en el Coliseum frente al Getafe a partir de las 3:15 de la tarde, mientras que el Club Deportivo Tenerife juega como local. El equipo de Álvaro Cervera tiene que recibir en el Heliodoro Rodríguez López al Burgos. En la Liga Iberdrola, la máxima categoría del fútbol femenino, Costa de Tenerife, Granada. También tenemos jornada en la Liga ACB. Ha quedado evidentemente aplazado el partido del Gran Canaria frente al Lleida por el encuentro de hoy de la Eurocup, pero sí partido para la Laguna Tenerife, que juega en el Santiago Martín ante el Real Madrid. Y también en la Liga Femenina de Baloncesto, el conjunto del Guernica es el rival este fin de semana del Spar Gran Canaria.
Riu Hotel Sun Resorts nos trae la previsión del tiempo con un temporal, Olivier, que ya se va yendo, ¿verdad?
Ya se va, no quedan ya avisos vigentes de la EMED por el mal tiempo, después de una tarde-noche, como comentabas, donde cayó una tromba de agua, sobre todo en el noreste de Tenerife, que como escuchábamos antes, inundó varias calles, Tejina, Tegueste, Valle de Guerra, y provocó también un desprendimiento en la TF-13, que está obligando, por cierto, hasta ahora de la mañana, a desviar el tráfico por el interior de Tejina, como se hacía antiguamente. Para este viernes es probable que continúe lloviendo durante la mañana, aunque de forma ocasional al norte y oeste de las islas de mayor relieve, que podrían pasar al este por la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura es verdad que será menos probable, las temperaturas se mantienen sin cambios. Y bueno, ya para este fin de semana, mañana sábado van a seguir los cielos nubosos en el norte, también se esperan ahí lluvias moderadas, ojo por la tarde porque podría haber incluso algún chubasco en el interior y este de las islas montañosas. El domingo lo que caería sería mucho más débil, sobre todo en la primera mitad del día, igual que el lunes, así que nos espera un inicio de Semana Santa, como te decía, pues condicionado en algunos puntos por la lluvia, pero ni mucho menos vaya a estar lloviendo durante todo el día.
O sea que van a poder salir las procesiones, la del Domingo de Ramos también.
Domingo de Ramos, solía, lo comentábamos ayer, solía ser un día soleado, ¿no? De buen tiempo. No sé yo este Domingo de Ramos si va a amanecer en algunas partes de Canarias soleado.
Es que hoy es Viernes de Dolores, que también hay procesiones también.
Sí, sí, y hoy alguna es probable que se quede dentro de la iglesia.
Posible.
Veremos.
Posible.
El domingo parece que va a haber más margen, pero bueno.
Oye, Paco, ¿tú el domingo para pasear? ¿Tú el Domingo de Ramos celebras tu santo? Por eso de...
No.
Corramos.
Los apellidos. No. La verdad que no. Los apellidos no suelen celebrarse.
Hombre, aprovecha para que te regale cosas y eso, hombre.
Si cae como excusa, puede servir.
No, no está mal.
Palmito, si acaso, te regalará.
Palmito te regalará o algo, en fin. Vamos, enseguida llega nuestro diario de a bordo.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 10 al 23 de abril de 2025. Como por ejemplo, pan barra rústica, 7 cortes, 310 gramos, por 99 céntimos la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Las profesiones, la imaginería que las llena, la representación de la pasión en la calle Grande, en la Semana Santa en Adeje, lugar de encuentro. Semana Santa en Adeje. Toda la programación en adeje.es.
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad de Euro NCAP. Gama Ford Transit, tu negocio, tu decisión.
Clínica Serva de Cirugía Maxilofacial. Especialistas en implantología avanzada, odontología general y ortodoncia. Contacta 922 20 92 62. Clínica Serva, cuestión de confianza.
¿Estás pensando a lo grande? ¡Adelante! Amplía tu mirada, tu negocio y tu crédito. Infórmate en avalcanarias.es. Tu financiación personalizada y hasta el 100% para ampliar tu proyecto de inversión. Tu negocio, tu inversión, tu aliado. Aval Canarias.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Los cimientos del futuro de la construcción se están levantando en el recinto ferial de Tenerife. Explora las últimas innovaciones de la industria de la construcción. Conecta con líderes del sector del equipamiento, grandes infraestructuras y gestión inmobiliaria de Canarias. Descubre una construcción industrializada y digital en Construye, del 10 al 13 de abril en el recinto ferial de Tenerife.
Canarias nos trae cada día nuestro diario de a bordo con Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va eso?
Muy buenas, don Roberto. ¿Cómo estás?
Estupendamente, buenos fantásticamente.
Días. Buenos días a todos. Estamos a viernes,
¿eh? Por eso está sí.
No se te ve,
Canarias. Bueno, bueno, uno llega a veces al viernes cascado, ¿eh? Sí. Después de la semana...
Después pero de la semana que nos ha dado a Olivier, que por fin se va, por
cierto. Este viernes es muy bien, muy bien.
En 13 minutos, por cierto, a las 7:30 acaba la alerta del gobierno de Canarias, ¿eh? Que la habían alargado porque la noche, en algunas partes del archipiélago ha sido todavía...
La prealerta por viento ya terminado, por ejemplo.
Un pelín complicada. Oye, hablando de alegría del gobierno de Canarias, después de, yo creo que es claramente una de las imágenes de las últimas horas y donde te ha puesto el foco, por lo menos informativo, en esa aprobación del Real Decreto que por fin va a permitir, se aprobaba ahí en el Congreso de los Diputados, ese reparto de los más de 4.400 menores migrantes que tenemos colapsando los centros de Canarias, ¿no? Pero quien suscribe este diario a bordo hoy se pregunta qué está pasando por la cabeza de los 6 diputados canarios que del Partido Popular y uno de Vox que votaron en contra de solucionar un problema que afecta a todos los canarios. Y creo que habrá un debate, bueno, que siempre ha estado ahí, Roberto, el debate interesante, el de la obediencia nacional de los diputados en los partidos nacionales, ¿no? Realmente, yo me pregunto, ¿y tienen la conciencia tranquila hoy Jimena Delgado, Guillermo Mariscal, Carlos Sánchez, Laura Lima, Ainhoa Molina y Juan Antonio Rojas? Es una pregunta que me hago y que lanzo, realmente. Y vaya por delante que les entiendo. Y entiendo que hay una disciplina de partido y entiendo que hay unas directrices desde tu dirección nacional. Pero también es verdad que es difícil eso de conjugar hoy. No sé cómo se habrán levantado estos 6 diputados canarios, Roberto.
Sí, es una primera reflexión que quiero hacer. Pero fíjate que tú dices como si solo los partidos nacionales tuviesen la disciplina de partido, Guillermo. La tienen todos. Hasta los nacionalistas también tienen su disciplina de partido.
Bueno, recordemos que a Ana Brama se le sancionó en su momento, por lo menos el abrió expediente, por votar en contra de la de una investidura de Pedro Sánchez.
Buen apunte de don Daniel Pinelo.
La reflexión...
¿Verdad que era la única diputada de Coalición Canaria en el Congreso?
Ani Arama estuvo el... En fin, no quiero expresar una... no quiero utilizar una expresión que podría ser hoy en día hasta
mal vista.
Pero los arrestos. Tuvo los arrestos para decir, oye... Yo me salto a la disciplina de partido y mis convicciones son estas y voy a votar.
En este caso lo tenían más fácil porque el PP en Canarias había dicho que sí, que estaba de acuerdo con la derivación. Podían haber dicho, oiga, yo hago caso al presidente de mi partido en las islas, que me ha dicho que sí.
Yo estoy seguro...
Podía haber sido una salida.
Lo he dicho antes de que estos diputados del Partido Popular hubiesen preferido votar abstención en este asunto. Lo que pasa
por
es que
ejemplo,
la herramienta
hubiera sido un gesto.
Lo que pasa es que la disciplina de partido es una herramienta muy apreciada por todos los partidos.
No pasa como en Estados Unidos, por ejemplo, que en eso sí, que hay momentos en que hay partidos del Partido Demócrata que votan con los republicanos y viceversa. Y no se toma como una indisciplina y una sanción. Es como más normal. Eso en España no es así. el que lo hace no solo lo multan, sino que igual ya queda sentenciado dentro de su
país. Y ojo que no es una cuestión solo del Partido Popular. Es decir, he tenido esta misma conversación, por ejemplo, recuerdo hace pocos meses que nos visitó Alicia Álvarez, la diputada del
Partido Socialista
por Santa Cruz de Tenerife, y le dije exactamente lo mismo, que había cuestiones que yo creo que ella estaba votando en contra de los intereses de Canarias. Entonces, claro, esta dinámica de los partidos nacionales creo que invita a esa reflexión en un día como hoy, Roberto, en este diario a bordo.
Esto de la disciplina de partido, que es muy apreciada, una herramienta, insisto, muy apreciada por los partidos, por todos los partidos, es cierto que además da argumentos a los partidos nacionalistas, cada circunscripción, para decir, nosotros somos los que votamos, claro, teniendo solo en cuenta los intereses de la región, ¿no? Pero ellos también tienen la disciplina de partido.
La disciplina, ojo, para lo que les interesa, porque si después los expulsan del partido, se quedan con el acta y dicen, no, es que el acta es personal. Pues si el acta es personal, vota en consecuencia en todas las votaciones, no, claro, solo cuando te interesa, ¿no?
Bueno, sí me gustaría, para cerrar este apartado, recuperar las palabras anoche con Ángel Espósito, la interna del obispo de la diócesis de Canarias, José Mayor Suelo. Creo que puso un punto enorme de raciocinio en todo este asunto. Recuerda y quiso recalcar, Roberto, que estamos hablando de personas y pidió que se deje de hacer política con ellas. José Masuelo.
Mire, a mí me da fatiga y me revelo a que se juegue con las personas para ganar cuatro votos, para hacer política, para imponer una ideología, para imponer una política. Ya estoy cansado y estamos cansados de la Conferencia Episcopal de decir, hay que sentarse a buscar el bien común, que son personas humanas. Vamos a dejar de ganar votos y de hacer política con ellos.
Creo que estos 20 segundos reflejan el pensamiento de muchos miles de canarios que han estado hartos durante todo este tiempo, Roberto, de que haya casi 5.000, creo que en algún momento hemos llegado a alcanzarlo, 5.000 menores, y que nadie en la península le buscara una solución, francamente.
Oye, yo he hecho otra reflexión en torno a este asunto. Sí. El discurso de Vox ayer fue absolutamente despectivo respecto a estos chicos, que recordemos, estamos hablando de niños, en muchos casos, de menores. La palabra MENA es un acrónimo que efectivamente se utiliza. Ellos lo utilizan para no decir menores, para no decir niños, para no decir MENA, como si fuesen otra cosa, ¿no? En un momento dado, incluso lo usaron en un cartel electoral en su momento. Uh-huh. Pero claro, a fuerza de decirlo y la forma de decirlo, al final es absolutamente despreciativo.
La palabra en sí parece que es, no sé, suena raro, uh-huh, suena a ponerle un acrónimo a personas, los anonimiza, ¿no?
Pues se está dando la paradoja.
Quita el foco de lo que realmente son, que son personas.
Y se da la paradoja que un partido que tanto dice defender los valores católicos y se ve contestado por el obispo Masuelo, claro, que acaba de hacer este, claro, discurso que acabas de poner, que es justo el contrario, ¿no?
Efectivamente.
Y yo creo que es de destacar.
No este podemos olvidar.
Discursos despreciativos, que absolutamente inaceptables.
Efectivamente. Oye, cambio radicalmente de tema y después termino con un tema simpático. Pero mira, Roberto, ¿sabes que bueno, en las últimas horas ha sido noticia esa operación de la Policía Nacional que ha liberado a 8 mujeres colombianas que eran obligadas a prostituirse? Ha ocurrido en el sur de Tenerife. Por aquí, por COPE Canarias, ha pasado el inspector que ha dirigido esta investigación y además es el jefe de la Unidad de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales en Canarias. Y nos ha contado cuál es el espectáculo dantesco que vieron cuando entraron en este piso prostíbulo los policías nacionales. Después de 2 segundos de pausa, muy gráfica, con un lenguaje gestual muy claro, este inspector de policía que ha dirigido esta operación nos dijo esto.
Viviendo en camas calientes, como se dice, ¿no? Sí. Teniendo que compartir una habitación, porque en la habitación de al lado otra compañera del piso está manteniendo relaciones sexuales controladas por videocámaras, manejadas por la propia organización, que tienen el control no solamente de la imagen, sino del contenido. O sea, situaciones muy miserables.
Miseria y situaciones muy miserables. También hablamos de personas. Mira, y ojo, y hablamos de otro problema, que es la trata de personas con fines de explotación sexual.
Bueno, y que se lo hagan también mirar, ¿no? Los que acudan a esto, aparte de esas condiciones, que los están grabando.
Claro, claro.
Como si fuera una granja de pollo.
No, la verdad, sí.
Lamentable, terrible.
La verdad es que sí.
Bueno, vamos con algo más simpático. No sé si quieres que te hable de Trump o de Ferrari y de Aston Martin.
Hombre, de Trump.
A ver, es que esto...
Vamos a empezar por Trump.
Es que esto
oye, qué juego. Pero... Este señor, yo no sé si está
de
bien
verdad.
El hombre, pero qué juego nos está dando.
Más allá de que ayer se echa atrás en lo de los aranceles, y más allá de
un showman
que puede ser muy grave, es decir, que es que por la, a primera
hora. Búscame la musiquilla de Trump, José Miguel.
A primera hora de la mañana, claro, que puede ser un día bueno para comprar, cuando él sabía que iba a dar una noticia que afectaría a los mercados, que afectaría a la bolsa, que eso tiene una lectura política muy grave. Bueno, ayer también Donald Trump aprobó un decreto que lleva por título, ojo a esto, mantener una presión de agua aceptable en las duchas. Este es el título del decreto que ha aprobado. ¿Cuál es el objetivo de este decreto o el que le ha inspirado? Que además lo dijo claramente en su campaña electoral. Mi precioso pelo. No el mío, sino el de Donald Trump. O sea, tiene la no sé si decir la caradura de decir que aprueba este decreto porque tiene que garantizar que las duchas en todo su país tengan la presión suficiente para conservar su hermoso peinado.
Es que los Simpson, que los llegaron a sacar en alguna ocasión, no tuvieron tanta imaginación, porque pero esto parece...
Es que esto es una caricatura ya...
La realidad superando a la ficción.
¿Sí?
¿Quién iba a decir? Además, oye, yo a veces me asusto, este tío tiene el botón nuclear de la potencia nuclear, la segunda del mundo... No cabe más,
es perpento.
Además, dijo Donald Trump, hagamos las duchas de América grandes otra vez.
Donald Trump.
Es increíble Donald Trump,
la verdad. Si no fuera por lo que hay detrás y lo importante que es para descojonarse todo el rato.
Qué divertido sería. Esto era para capítulos de los Simpsons. Es que no sé, deberían ir haciendo. Seguro que hay una serie ya.
Y cuando se pone a bailar y hacer esos gestitos así con la mano y tal, es que es auténticamente un showman.
He visto un vídeo, supongo que será esta madrugada, lo he visto ahora, del cómico Jimmy Fallon. O sea, que los late night norteamericanos son tremendos para esas cosas. Bueno, que te partes de risa. O sea, si entiendes bien el inglés, que te partes de risa verdaderamente, porque es que es para tomárselo así. O sea, el hombre, su decreto para que las duchas tengan presión y para que pueda mantener su peinado con ese pelo naranja que no sabemos muy bien de dónde viene ese color.
Bueno, yo no sabía que las duchas estaba limitado para el consumo de agua, la presión de las duchas en Estados Unidos.
Hay reguladores, yo creo.
Pero
hay reguladores de esas cosas. Sí, pero
vamos, la de la Casa Blanca tiene que salir a presión, pero vamos. O sea, ya,
ay, Donald
Trump.
Pero la información de los mercados, cuidado, porque puede que haya avisado amigos de lo que iba a ser.
Claro.
Previendo que la bolsa bajaba y para que especularan.
Alguien se ha forrado ahí en Estados Unidos.
Sí, señor.
Lo puso en su red social. Es un buen momento, dos horas antes de anunciar que se echaba para atrás, es un buen momento para invertir en bolsa. O sea, puede decir, yo se lo
parecido
dije
a lo que hizo Milei con los bitcoins, con aquella moneda.
Sí, con los bitcoins, sí.
No era bitcoin, era otra criptomoneda.
Aquella moneda que la recomendó y después se vino abajo. Lo que pasa es que ahí pasó al contrario.
Bueno, que voy rápidamente. Gracias. En un Ferrari no es un Martin, porque... El Ministerio de Sanidad ha abierto una subasta, Roberto, con coches de alta gama capturados e interceptados a traficantes, incautados. Y hay por ahí dos Ferrari y un Aston Martin, por si tienes algo suelto, todavía estás a tiempo.
Ya, no, sí, hombre, es una subasta, yo puedo empezar por abajo, ¿no?
Oye, los amantes de los clásicos pueden tener ahí chollos, porque los precios seguramente van a ser muy...
Con dos Ferrari edición limitada y un Aston Martin DBS, conocido por su operación en las películas y es bomba, madre mía. Bueno.
Pero,
voy a ver qué ahorros tengo en la cuenta, porque... Sí,
pero mira, cómpratelo por 1.000 euros, y después vete a cambiarle una ruedita al coche. Sí. Vas a ver tú cómo se te quitan las ganas. Gracias, Guillermo. 7:28.
Atlantic Canarias, queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad, porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Acelera el sueño de comprar tu coche o moto con el impulso que necesitas. En Caja 7 queremos acompañarte en cada viaje ofreciéndote la financiación que necesitas para tu vehículo. Entra en caja7.com/préstamos y simula la financiación que podrás solicitar con solo un par de clics. Caja 7. Comprometidos con tus proyectos. Comprometidos con nuestra gente.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Empezamos el repaso a las claves del día que hacemos cada día con la irlandesa Pinelo, hablando de basura.
Pues ya está en vigor esa nueva...
De lo que hay que pagar para basura.
La nueva normativa de recogida de residuos impuesta por la Unión Europea, que busca reducir la basura para que en 2035 solo el 10% de los residuos municipales terminen en los vertederos. Con el principio de quien contamina paga, los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes deben actualizar las tarifas, lo que en su gran mayoría está suponiendo un incremento notable para los vecinos.
Claro, algunas personas ya, algunos vecinos en algunas localidades ya saben lo que les va a tocar pagar, pero otros a lo mejor todavía desconocen que le va a subir bastante este recibo. Adrián Armas nos cuenta qué está pasando con esta tasa de basuras.
Buenos días, la nueva tasa de basuras ya está aquí. Nadie se va a salvar, al menos ningún ayuntamiento de España con más de 5.000 habitantes. Una tasa polémica con el objetivo de cumplir con las premisas medioambientales de la Unión Europea sobre la recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, que está generando gran descontento en los ayuntamientos. Francisco Linares, alcalde de La Orotava.
Esto se trata de una directiva europea que tú pagas según seas más limpio o menos limpio. Recicles más o menos. ¿Qué problema tiene? Que la gente va a pagar más sin ver nada nuevo.
Esta tasa entrará en vigor en 2026. Cada ayuntamiento tomará sus propios criterios. Algunos, por ejemplo, lo determinarán en base al consumo de agua por vivienda. Otros, en la referencia del catastro, incluso en el número de residentes. Paqui Rivero, concejala de Hacienda y Servicios Económicos de La Laguna.
A mi parecer, la ordenanza es equilibrada, tiene justicia tributaria, ya no establecemos una tasa lineal, se contempla el pago, como dice la ley, el pago por generación, es decir, el que contamina paga.
El costo estimado entre municipios que la aplican está en torno a los 80 euros anuales y estas cifras podrían llegar a aumentar más del doble, un 108%. Este dinero, en principio, se lo queda el gobierno de Canarias y serán ellos los encargados de distribuirlo de la manera que vean conveniente.
Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores en Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Me temo que no se salva nadie, ¿eh? No salvamos nadie de este incremento en la tasa de basuras, ¿eh? Incluso los que no lo pagaban hasta ahora.
Bueno, aquí hay varias cosas que decir. Primero, que parte de una premisa que es justa y razonable. Vamos a ver, todos los ciudadanos, en principio, ¿no? Que hay sitios donde puede haber mayor problema, pero todos los ciudadanos tenemos un servicio de recogida de basura, ¿no? Y eso tiene un coste que actualmente se está sufragándose, pues bien vía la propia tasa de basura que ya tenían algunos ayuntamientos, no todos los de España, pero muchos ayuntamientos, sobre todo las grandes capitales y las grandes poblaciones, todos tenían establecido una tasa de basura. Y esa tasa de basura podía cubrir o no el coste del servicio, pero realmente el servicio se cubría a base de ingresos municipales y de gastos municipales. Ahora lo que dice la ley es que la basura tiene que estar separada de otros impuestos, o sea, que el servicio de recogida tiene que autofinanciarse en base a esa tasa de basura. Por lo tanto, es algo razonable. ¿Qué sucede? Que si yo estoy prestando el servicio y estoy dando ese coste y lo estoy pagando de alguna manera, si ahora incremento la tasa de basura, podré reducir otro tipo de impuestos municipales. Porque si incremento la tasa de basura, porque estoy haciendo que el servicio se autofinancie, es
Ops. Pues bueno, pues estábamos hablando con Raúl Alonso, el secretario general de la Unión de Consumidores, sobre esta tasa de la basura justo antes de que se cortase esta comunicación. Bueno, pues lo que estamos observando es que, por lo pronto, lo vamos a pagar todos. Y ojo, hay mucha gente que no lo sabe y a la que se le va a incrementar de golpe.
Pero a mí lo que no sé cómo se hará, pero si el que paga contamina... El que contamina paga, pero ¿cómo van a medir si uno tiene un comportamiento de reciclado o no? Y lo premias, porque dice, estaban hablando a lo mejor con la cantidad de agua que se consuma. No sé cómo se va a implementar esto, no es tan fácil, ¿eh?
Raúl, ¿cómo se sabe quién contamina más si es que esto va a ser lo que determina cuánto se paga? ¿Qué municipio contamina más, no?
Claro, esto es algo bastante más complejo, evidentemente no es sencillo, pero es verdad que hay sistemas que son más justos que otros. Por ejemplo, el número de habitantes de una vivienda es un índice importante para saber qué volumen de basura se genera. No es lo mismo una vivienda en la que vivan cuatro personas a la que vive una persona. Una persona normalmente, por lógica, hace menos consumo y por lo tanto también genera menos residuos. Pero hay otros sistemas, porque lo que obliga también la ley es hacer planes de gestión de residuos. Y en esos planes de gestión de residuos hay formas que en las cuales se puede verificar actuaciones de los ciudadanos para la reducción de residuos. Por ejemplo, la recogida selectiva. Hay sistemas para control de recogida selectiva, que en eso nos queda todavía muchísimo por andar, porque el sistema de recogida selectiva en nuestro país, sinceramente, creo que es bastante deficiente. Entonces, hay vías por las cuales también podemos cargar sobre aquel que, digamos, menos responsablemente genera mucho más residuos que otros.
Pero no personalmente a los vecinos, sino, digamos, a nivel de institución de cada ayuntamiento, ¿no?
Claro, es que cada ayuntamiento al final el que genera... esto se irá depurando, imagino, porque esto todo es nuevo, ¿no? Digamos, estamos ante una nueva, visión del asunto. Y evidentemente yo creo que esto se irá... Actualmente se dejan manos libres a los ayuntamientos para que generen esa tasa y puedan verificar, entre comillas, quién es el que más y cargar a quien más contamina y reducir gastos a quien menos contamina. Estos sistemas se irán depurando y yo imagino que con el tiempo acabará incluso saliendo algún tipo de reglamento nuevo que establezca cuáles son los sistemas de medida.
Claro, claro, para poder, porque se supone también que entonces que si un ayuntamiento empieza a reciclar mejor y a contaminar menos, según estos criterios, también debería cobrar menos a sus contribuyentes.
Pero
¿no?
Al final, Roberto, lo que tienes que ver es que el comportamiento es individual de cada persona, incentivar. No es por ayuntamiento, si tú lo que quieres es que las personas que más contaminen paguen más, tienes que diseñarlo para que eso sea así, y eso va por hogar. Y eso es lo complicado. ¿Cómo mides tú el hogar que se comporta mejor o peor? Por el número de personas es bastante poco preciso.
No, por hogar no puede ser, Raúl. Sí. Tendrá que ser por...
Claro. El número de personas es un baremo importante, yo creo que importante, porque ya digo, el volumen de personas determina también el volumen de consumo y por lo tanto el volumen de residuos, pero no solo eso, evidentemente hay otras fórmulas que se pueden ir implementando. El control, esto es un debate, por ejemplo, que lo ha habido también con el agua, ¿no? La famosa, no sé si recordarán, los tramos o no tramos de consumo, el tener en cuenta el volumen de personas de la vivienda para saber los tramos de consumo. Bueno, pues el consumo de agua es un determinante también de residuos. Una vivienda, dependiendo también del número de personas, una persona que consume una media muy superior al consumo habitual de agua, normalmente es una persona que genera también muchos residuos. Yeah. O sea, hay criterios. Es verdad que matemáticos exactos no van a darse, ¿no? Otro criterio, desde luego, tiene que ver, porque el consumo tiene que ver también con las rentas. Las zonas, se puede controlar también por zonas cuál es el volumen de residuos que se generan. ¿Por qué? Porque esos residuos al final se recogen y por lo tanto se puede medir. Yeah. Entonces, bueno, pues según zonas también puede haber determinadas, entre comillas, discriminaciones en el sentido de cargar aquellas zonas donde más se produce ese residuo. Es verdad que eso no es tan individualizado, pero digamos...
No, ya el ayuntamiento lo tendrá que hacer, pero claro, será en función de de cada uno, ¿no? O sea, de cada localidad, de cada ayuntamiento, cada consistorio, en lo que se va a medir, lo que tenga que
pagar. Pero puede ser por zonas, porque mira, uno de los aspectos que se está dando es, en muchos ayuntamientos, es sobre el impuesto de bienes inmuebles, lo que es lo que llamamos popularmente contribución urbana, ¿no? Bueno, la contribución urbana no es igual en cada punto de la ciudad. Entonces, y se está haciendo un porcentaje sobre esa, es un criterio que me parece poco lógico, pero se está dando. Entonces, se puede discriminar dentro de la, discriminar, no lo digo con sentido peyorativo, sí, la palabra discriminación, ¿no? Se puede discriminar dentro de una ciudad por zonas, por barrios, porque es verdad que no consume igual unas zonas que otras, porque lamentablemente nuestra sociedad no es homogénea y los barrios no son homogéneos. La capacidad económica de unos barrios sobre otros no es la misma, ya, y el nivel de consumo no es el mismo.
Pues Raúl Alonso, secretario general de la Unión de Consumidores, un placer saludarte. Hace tiempo que no hablamos, Raúl. Un abrazo.
Pues nada, un saludo. Un abrazo.
Hablamos con Mari Brito, que es presidenta de la Federación Canaria de Municipios y alcaldesa de Candelaria, a ver cómo se han tomado los ayuntamientos esta medida. ¿Qué tal, señora Brito? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. ¿Qué tal? Muy bien. Desde Lanzarote hoy.
Que está muy bien. No que se lo haya tomado muy bien, ¿no? Este nuevo impuesto. Porque en cierta manera ustedes están cobrando más sin prestar un servicio distinto al que se venía prestando hasta ahora. ¿Es así?
Es que lo que debe ocurrir precisamente, y hemos tenido y tenemos también ese periodo desde, porque la ley se publica por traslación de una directiva europea, una normativa del año 22 que aprueba el Estado, y teníamos desde la entrada en vigor el 1 de enero de 2023 hasta precisamente abril de este año 2025, pues ese tiempo para que nos adaptáramos a las nuevas condiciones, digamos, o la entrada en vigor también de todos los procesos que son de la economía circular, que es la adaptación de todos los contratos de prestación de este servicio de recogida de residuos y de gestión de los residuos. Con lo cual aquí es verdad que los ayuntamientos hemos podido ir a ritmos desiguales, no todos tienen la misma capacidad, ya lo hemos hablado muchas veces, de la situación en que cada ayuntamiento puede tener este servicio, diferentes modelos de gestión directa o indirecta a través de contratos de servicio público, pero sí es verdad que nosotros tenemos que ir incorporando pues todas las condiciones y los criterios que la nueva normativa europea impone, y ahí es algo que nosotros sí que tenemos que hacer. Y como digo, hay ayuntamientos que ya han adaptado sus contratos y por tanto ya esa adaptación, porque es un servicio público que se otorga y a través de la tasa se tiene que, digamos, que compensar el coste del servicio que el ayuntamiento paga, tiene que repercutirse en una tasa como cualquier otra a la ciudadanía, y ahí también debe obrar la corresponsabilidad de la ciudadanía a la hora de gestionar mejor los residuos, de reciclar y de poder separar, porque lo que realmente con este impuesto, que no es el coste propio del servicio, sino que es un impuesto añadido que se nos grava y que tenemos asimismo que repercutir en el coste también del servicio, es una suma, digamos, de ambos costes, pues viene dado porque es lo que se nos va a cobrar a los ayuntamientos, a quien recoge realmente es por el exceso, digamos, de toneladas de residuos que se llevan a vertedero. Cuanto más separemos, cuanto más reciclemos, menos tendremos que llevar a vertedero y, por tanto, menos debería ser el incremento, ese canon, digamos, que en este caso la competencia la tienen los cabildos.
¿Pero quién mide quién recicla más y quién recicla menos? ¿Quién establece que el municipio está reciclando más y haciendo mejor las cosas?
No, ya hay cálculos, vamos, a nivel de los cabildos insulares. Nosotros, por ejemplo, pongo dos ejemplos que quizás son los más claros que hemos vivido en estos dos últimos años. En Gran Canaria, por ejemplo, desde que entró en vigor la ley, el Cabildo de Gran Canaria repercute a los ayuntamientos ese exceso en el canon de lo que cada ayuntamiento está pagando por ese exceso de toneladas que se lleva a vertedero. Bien, pues ese ya los ayuntamientos han tenido que digamos pues repercutir ese dinero, lo han pagado al cabildo, lo han trasladado, pero no lo habían repercutido a la ciudadanía hasta la entrada en vigor de esta ordenanza. ¿Qué ha ocurrido en Tenerife, por ejemplo? En Tenerife hubo otra toma de decisiones en las que el cabildo, digamos, asumió y no repercutió a los ayuntamientos ese exceso de canon, un acuerdo también político en una moción en el cabildo, donde digamos que los ayuntamientos no tuvimos que pagar ese exceso de canon al cabildo. Y ahora sí, ahora a partir de abril ya vamos a tener que hacerlo. El cabildo ha aprobado una ordenanza fiscal por el que los ayuntamientos vamos a tener que pagar ese exceso, que ya se nos han trasladado los números el pasado mes de noviembre para adaptar nuestras ordenanzas.
Esos números, señora Brito, suponen en algunas ocasiones más del doble de lo que se pagaba hasta ahora, ¿no? O sea que, bueno, que los contribuyentes, habrá algunos ayuntamientos más que menos, pero van a pagar una buena cantidad.
Hay diferentes casuísticas, ahí va en función también del coste del servicio propiamente que ya tenga cada ayuntamiento. No es lo mismo un ayuntamiento que haya podido adaptar el precio, la tasa, digamos, de esa repercusión del coste del servicio que tiene cada contrato o cada gestión de cada ayuntamiento, si no lo has adaptado durante muchos años, es algo que suele ocurrir también con el agua de consumo. Si no lo has adaptado durante mucho tiempo, pues digamos que ahora que tienes que adaptar el coste de servicio y añadir este impuesto por ese canon que vamos a tener que pagar si no separamos bien, y por eso digo la corresponsabilidad también, que la ciudadanía entienda que cuanto más en origen también se pueda reciclar, menos tendremos que recoger para llevar a vertedero, con lo cual ahí yo creo que si somos todos corresponsables, los ayuntamientos adaptando nuestros servicios y la ciudadanía también entendiendo que si reciclamos más vamos a llevar menos a ese contenedor donde se mezcla todo, digámoslo así, para que quizás se pueda entender mejor, pues menos tendremos que repercutir. Luego está lo que dice también la ley, que es por lo que está luchando la FECAM para todos los ayuntamientos, es la, digamos, los mecanismos de compensación que tiene que arbitrar la Comunidad Autónoma de Canarias, en este caso, o cualquier otra comunidad. Aquí ese exceso que pagamos a los cabildos y que al final el cabildo tiene que pagar también a la comunidad autónoma, debe repercutir en los ayuntamientos. O sea, esa recaudación de más debería repercutir, y claro, eso es lo que estamos intentando arbitrar con el gobierno, cómo llega ese dinero a los ayuntamientos para aplicarlo en políticas.
Creo que sobre eso quería...
Sí, señora Brito, le quería comentar, es decir, debería de ver el dinero, en teoría, si queremos incentivar un mejor comportamiento, pues ir a los ayuntamientos, digamos, que tengan una mejor gestión, pero también para que la gente, que es lo que al final consume o utiliza más el servicio de basura, la gente se comporte mejor, debe tener... el ayuntamiento debe mejorar lo que es el reciclaje, los puntos donde se... Porque si las personas no tienen un basurero acondicionado, no van a poder hacerlo. Entonces, se paga más, pero también a cambio de que reciban un mejor servicio. ¿No? Digo yo.
Sí, sí, por eso digo que es una corresponsabilidad, porque es que la ley así lo exige. O sea, la ley de economía circular, que es la que se basa toda la aplicación de este impuesto, a través, como digo, de una directiva europea, implica que tenemos que adaptar la gestión de los servicios a las nuevas normas. Y también, por eso hablaba antes de esa corresponsabilidad por parte de los ayuntamientos de la mejora del servicio, por parte de la ciudadanía, con esa concienciación de que debemos en origen reciclar para que se pueda recoger y separar mejor, porque todo va orientado a la reutilización de los residuos, con lo cual se grava el que no reciclemos, el que llevemos más a vertedero y no se pueda concluir ese proceso que nos ayude a todos a mejorar la sostenibilidad ambiental, y el objetivo de la ley.
Solo una cosa más, nos queda un minuto, señora Brito. ¿Quién se queda con este dinero y qué va a hacer con él si es que la normativa requiere que se emplee para mejorar el sistema de recogida o no? Sí. ¿O puede hacer lo que le dé la gana con este dinero quien lo recauda?
Como digo, a ver, ese ahora mismo es el punto de discusión y de debate que ya llevamos teniendo muchísimas reuniones con el gobierno, con la Consejería de Hacienda, con el gobierno de Canarias, con Transición Ecológica, porque el mecanismo, eso también está en la ley, el mecanismo se debe arbitrar para que esa recaudación que va pasando de ayuntamiento, de la ciudadanía al ayuntamiento, el ayuntamiento al cabildo, gobierno de Canarias, esa recaudación debe volver a los ayuntamientos. Y estamos, hemos tenido ya muchas reuniones, hemos vuelto a pedir tanto Transición Ecológica y Hacienda que podamos convocar, hemos pedido que se convoque a los cabildos insulares porque, como ven, tienen competencia en esta materia, a los ayuntamientos y al gobierno, y podamos dirimir ese proceso, ese mecanismo de compensación. Hasta ahora no ha pasado. Y es algo que en la FECAN reclamamos, ya lo hemos trasladado varias veces en varias reuniones, porque, bueno, de momento la respuesta es que eso es recaudación del gobierno, que, bueno, que es una recaudación más para el gobierno. Nosotros, claro, obviamente no lo entendemos así. Nosotros entendemos, y la ley es clara, que debe repercutir en esa mejora de políticas de gestión de los residuos, y esa la practica y es competente los ayuntamientos, y eso está clarísimo en la ley de base. Pues somos los que tenemos que recoger, tratar los cabildos, e incluso me atrevo a decir que también estamos luchando para que los municipios de menos de 5.000 habitantes, que ahora mismo se ven también con una situación muy compleja a nivel de competencia, sean los cabildos también quienes participen de la recogida selectiva. Bueno, o sea, hay recorrido, y estamos luchando para que se ajuste todo el sistema y que realmente la ciudadanía,
y que ese dinero que se recauda además, pues revierta
a los ayuntamientos.
Pues Mari, exacto, Brito, presidenta de la Federación Canaria de Municipios, alcaldesa de Candelaria, muchas gracias.
Muy amable, días, muchas gracias. Un saludo, hasta luego.
Nos dicen sobre esto algunos oyentes que nos están escribiendo al 610-10-80-10. Dice, esto parece rebelión en la granja. Todos los días los cerditos inventan una norma nueva y todos los ciudadanos medios a seguir siendo saqueados. Luis nos dice, la ciudadanía ya no va a poder comer con tanto impuesto, ya teníamos bastante con él y en algunos casos es una barbaridad con el que había, quiere decir. Chechu nos dice, otro impuesto más al residuo, ¿cuál será el siguiente? Al aire que respiro, dice. En fin, la cuestión es, efectivamente, que ese dinero sirva para mejorar la recogida, la selección y el reciclaje, y así después haya que pagar menos.
Esa es la intención y debería ser esa, pero claro. ¿Tú le vas a dar más dinero al ayuntamiento que lo hace mejor? Primera pregunta. Segunda pregunta, el ayuntamiento tendrá que hacer favorecer a aquellos que lo hagan mejor también. ¿Cómo vas a hacer todo eso?
Y además, no suele haber impuestos que bajen. Normalmente los impuestos son que suban, ¿no? Entonces, es decir, ahora pagas tanto, pero ya dentro de 2 años, si llegamos a esto, vas a pagar menos.
Pero esto en teoría es una tasa. Lo dudo. Esto es una tasa, que es por el servicio que te dan. Por lo tanto, si yo pago más, mejórame, ¿no? Si yo en mi casa tengo lejísimos el vertedero donde se tiene que reciclar bien las cosas, pues pónmelo más cerca, ¿no? Para algo pago más.
Oigan, ¿se puede ganar dinero con una política tan errática como la que está llevando a cabo Donald Trump? De repente es una buena oportunidad para invertir, ¿o no? O mejor ahora estarse quietito. Enseguida se lo vamos a contar. 7:51.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
En la calle me conocen como el hip.
¿Por qué bajas la música?
¿Cómo que por qué la bajo? Que nos toca pedir.
Pero si ya está pedido por la app. Súbela, anda, que estaba sonando mi parte favorita.
No te cortes. Con My McDonald's, pide y paga en la app desde donde quieras y haciendo lo que quieras. ¿A qué esperas? McDonald's.
En el Mercadillo de Tegueste te ofrecemos el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. Abrimos sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en redes sociales e infórmate de todas las novedades. Pronto estrenaremos nueva app con muchas sorpresas. Mercadillo de Tegueste, siempre contigo.
¿Necesitas digitalizar tu empresa o actualizar el sistema informático de telecomunicaciones? Sotesa.com. Las mejores soluciones, diagnóstico sin coste y sin compromiso. Sotesa.com. Software a medida, inteligencia y analítica de negocios, ciberseguridad y mantenimiento integral de tus sistemas. Contacta con Sotesa.com. Más de 33 años a tu servicio.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha esta oportunidad y llévate ya el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. ¡Corre ya por él!
¿Imaginas un hogar modular de máxima calidad y de rápida construcción? Descúbrelo en Construye 2025, del 10 al 13 de abril, en el recinto ferial de Tenerife con prefabricados Teide. Vive en directo la construcción de una casa modular y disfruta de una experiencia única en realidad virtual, innovación y diseño. Hazlo realidad con prefabricados Teide.
¿Te imaginas despertar con el sonido del mar? ¿Disfrutar del sol en primera línea de playa y relajarte en espacios diseñados para tu confort?
Pues no sigas pensando. Reserva en murhotels.com y disfruta tus vacaciones a tu manera en Gran Canaria o Fuerteventura.
Instalaciones modernas con el mejor servicio y una gastronomía sorprendente.
Tu destino, tu estilo.
Murhotels.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
En COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, sea adrede, forme parte de un plan, se le haya ocurrido hace 5 minutos o no, Donald Trump, el presidente estadounidense, está agitando los principales mercados bursátiles que están presentando estos días, bueno, mucho movimiento y una altísima volatilidad. Eso parece una montaña rusa, Pinedo.
Sí, 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 la verdad que sorprende y asombra y también preocupa, ¿no? Tras varias caídas importantes, ayer la bolsa europea rebotó alrededor de un 4% por esa pausa arancelaria de 90 días, pero ayer el presidente de Estados Unidos recalcó que la tarifa comercial a China está en el 145%, lo que abocó también a un cierre a la baja de Wall Street. Veremos en unos minutos cómo abren los mercados europeos, Roberto, pero parece que tantos vaivenes dificultan la entrada a los inversores que esperan ahora pues una oportunidad para comprar.
Efectivamente, y la bolsa se ha convertido en un recurso no solo para grandes inversores, sino para muchas economías familiares.
Sobre todo en Estados Unidos.
Estados Unidos ya lo hacen desde hace mucho tiempo, pero aquí en nuestro país yo lo observo cada vez más. Y esto nos lo puede confirmar Luis Vera, que es director de Renta 4 Banco en Tenerife. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Todo estupendo, maravilloso.
Qué bueno, qué bueno. Digo yo que cada vez observo más gente que se anima a invertir o a ahorrar o a arriesgar sus recursos, elige el término que quieras, en la bolsa, ¿verdad?
Bueno, yo me quedo con el término invertir, ¿verdad? Sí, es cierto que cuando vemos en prensa, vemos en internet todo lo que está pasando, la actualidad económica, se perciben oportunidades y así es como debe tratarse esto, ¿no? Y es cierto que ese nivel de riesgo que tienen los mercados, que no sabemos a ciencia cierta al final cuando invertimos si vamos a ganar, si vamos a perder, si vamos a ganar mucho, si perder mucho, pues eso empezamos ya a asumirlo y el inversor canario y el con el que nosotros tratamos habitualmente parece que empieza a percibir que es una forma de rentabilizar su dinero y que en cantidades razonables, normales y asumiendo un riesgo moderado, pues es interesante y es lo óptimo para obtener,
claro,
beneficios.
Claro, y es un buen momento para empezar ahora con estos vaivenes de la bolsa. A lo mejor hay oportunidad.
Pues te diría que mejor momento ahora que hace 2 meses, básicamente porque el mercado nos está dando esta oportunidad. El tema de los aranceles con Trump ha hecho que los mercados se tambaleen. Y los precios a los que podemos comprar hoy son precios mucho mejores a los que podemos comprar a los que pudimos comprar hace 2 meses. Eso no quiere decir que estemos en los niveles mínimos ni muchísimo menos, y no quiere decir que hayamos llegado ya a un suelo. Eso
no, de hecho ha subido, ¿no?
Lo sabe.
De hecho ha habido un rebote fortísimo, ¿no?
Sí, hubo un rebote hace, pero bueno, el rebote antes de ayer, las bolsas americanas, cuando Donald Trump anunció que iba a ser una de 90 días, rápidamente subieron, vivimos unas subidas en el mercado Nasdaq americano, el mercado tecnológico, de un 14%, en el Standard & Poor's 500, pues también una subida del 10%, pero ayer vimos que quizás eso fue excesivo y las bolsas americanas corrigieron y terminaron bajando un 4, un 5%. Parece que hoy van a empezar nuevamente aquí en Europa al alza. Bueno, parece que empieza a verse cierta estabilización, pero desde luego, ante la incertidumbre, lo ideal para un inversor que quiera aprovechar estos momentos es diversificar y no entrar de una sola vez. El que quiera entrar, el que quiera arriesgarse a tomar posiciones en renta variable, a invertir, quizás lo conveniente es hacerlo de manera gradual, ¿no? Empezar ahora con un 10, un 15%, esperar un par de semanas, un mes, seguir, pero no hacerlo todo de golpe porque, bueno, perdemos la ventaja esa de poder entrar en diferentes momentos del tiempo.
Mira, Luis, pero una pregunta. ¿Usted qué le aconseja a la gente? ¿Que lo haga directamente, que se meta, que hay gente que lo hace, que se arriesga sin conocer a lo mejor o se empolla mucho el mercado, o que haga a través de un intermediario financiero, como son ustedes, o un banco? Porque, ¿cuál es el riesgo de que haya personas que se metan en esto
por su cuenta?
Por su cuenta, claro.
Bueno, el riesgo obviamente es alto ante el desconocimiento. Es como cualquier actividad en la vida. Si tú te metes a bucear y nunca has tenido...